En el campo tecnológico, el 2023 está siendo el año de la inteligencia artificial. Mucho se dice sobre cómo esta impactará en las diferentes áreas de producción, en sus ventajas y contras. En Productividad Digital queremos conversar un poco de esto con seriedad y para ello contamos con Samantha Jiménez, quien se encuentra desarrollando una interesantísima investigación al respecto. Además, Samantha nos ha acompañado en otros episodios anteriores y por supuesto es una oyente del podcast. Samantha, ¿cómo estás?
Aquí. Hola Diego, muy bien, y hola a todos los que nos escuchan. Estamos muy bien aquí en México. En plena primavera, inicio de verano. Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás tú?
Al revés, iniciando el invierno, con mucho frío por acá.
Qué envidia, ¿no? Porque aquí sí está, va a empezar el calor.
Sí, por aquí estamos listos para empezar con los fríos fuertísimos. Mira, a mí me llama la atención porque muchas personas dicen de que el impacto que generó el lanzamiento de ChatGPT hace algún tiempo, ya más de un semestre, ha sido similar al impacto que generó el primer iPhone, ¿no? Una revolución por completa. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación?
Sí, hablando desde el punto de vista tecnológico, pero sabes que yo lo veo desde un poco más atrás, como hace años, antes de la revolución, previo a la revolución industrial, donde todo se manufacturaba manualmente, y de repente llegaron las máquinas y ¡pac! Empezaron a empacar todo más rápido y de manera automatizada. Creo que asemejo más esta época a ese entonces, pero sí, totalmente, ¿no? El inicio del internet, la generación de los smartphones y posteriormente las redes sociales sí han marcado una era, y creo que cada vez la marcan más rápido, ¿no? Eso es a lo mejor lo preocupante. O lo que sí podemos aprovechar, que todos estos cambios y revoluciones se están dando de manera más rápida, más frecuentemente.
Excelente. Mira, me encantaría que tú pudieras dar una definición. Como esto no es radio ni un programa, puedes hacerla toda la técnica que tú quieras. Hacer una definición de qué sería realmente una herramienta como ChatGPT.
Pues en este caso, ChatGPT es una herramienta creada por OpenAI. Que es esta compañía creada por Elon Musk y otras personas, otros inversionistas, que está totalmente creada para generar productos de inteligencia artificial que puedan ser utilizados por la población. Ese es como, de hecho, Elon Musk lo ha dicho en otras ocasiones, ¿no? Él no vende autos, él vende el software realmente en sus compañías. En esta parte, la inteligencia que tiene ChatGPT inmiscuida, pues son varias cosas, ¿no? Desde el machine learning, de cómo va aprendiendo conforme el uso que le estamos dando, principalmente basada en GitHub, que es este repositorio donde tenemos un montón de información, y todo lo de la web semántica que es utilizable por ChatGPT. Esa es la parte como de dónde viene su dominio, ¿no? De dónde viene la expertise de ChatGPT. Y por otro lado están incorporadas herramientas o en este caso técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento de lenguaje natural. Esa es otra forma. En un procesamiento de lenguaje natural que va inmiscuido una gramática libre de contexto o diferentes gramáticas que son las que estructuran las frases que va a dar. Lo que es bastante interesante es que te comentaba en nuestras asesorías, ¿no? Previamente, que yo tenía la hipótesis de que ChatGPT en algún momento iba a brindar respuestas muy similares, y para esto estábamos tratando de llevar a cabo un estudio y nos dimos cuenta de que ChatGPT tiene un nivel de similaridad del menos del 20%, y es, al menos a mí, me ha sorprendido mucho. Yo sí creía que estaba limitado en cuanto a eso, en cuanto a la cantidad de respuestas que puede generar y la estructura que les puede dar. Y la verdad es que me ha cerrado la boca, ¿no? Es impresionante el cómo sí puede ir y aprender y puede dar una respuesta diferente cada vez. Hicimos el estudio con 100 personas, limitando que generara una frase de 255 palabras, y no se repitió, nunca tuvo un índice alto de similaridad. Lo manejaba entre el 20 y abajo del 20. Sí.
Espectacular. Bueno, quiero pedirte que nos cuentes un poco de qué se trata la investigación que tú estás haciendo.
Sí, en esta investigación se dividió en dos etapas, ¿no? Una es la percepción que tienen o tenemos las personas sobre ChatGPT. En este caso nos enfocábamos directamente a los estudiantes que queríamos saber cómo lo estaban utilizando, porque como profesores, Diego, que tú también sé que das clases, no sé qué opines, pero es preocupante pensar que los alumnos de aquí en adelante solo van a copiar y pegar las respuestas y que ya no se va a desarrollar las habilidades.
Sí. No sé si solo de aquí en adelante.
Exactamente.
Yo creo que hace rato.
Hace rato, pero ahora creo que ChatGPT depende de cómo se incorpore en la educación. Es una herramienta que puede ser muy útil, pero a su vez también es una herramienta que nos va a bloquear mucho, ¿no? En el futuro, en el desarrollo de las personas. Como creo que no recuerdo si ya lo habíamos comentado alguna vez, el cómo conforme las máquinas se vuelven más inteligentes, el ser humano comienza a ser más limitado. Ya no tenemos buena percepción de geolocalización. Eso no sé si te has dado cuenta que lo hemos perdido, porque
claro.
Pues el mapa de Google nos puede llevar a donde sea, ¿no? O el mapa de Apple. Ya no tenemos esa parte. Creo que son raras las personas que recuerdan los teléfonos celulares o los teléfonos de sus contactos más cercanos o familiares. Cada vez son menos, al menos lo veo con gente más joven que yo, gente de mi edad, porque pues el celular ya lo puede recordar. Y como ya lo has platicado muchas veces, eso es en parte bueno, porque el cerebro no está hecho para almacenar, sino para crear y tener esa creatividad y estar libre. Pero es cierto que estamos perdiendo esa habilidad también un poco, ¿no? Y esta investigación se centraba en esa parte, en la percepción de los estudiantes en el uso de ChatGPT y esta parte más técnica donde analizábamos aspectos del lenguaje, como la similaridad, qué tan leíble puede ser un texto, ¿no? Qué tan complejo está siendo generado el texto por ChatGPT. Ahorita no hemos llegado al punto de comparar una respuesta humana con una respuesta de ChatGPT basada en estas métricas que te comento, pero ese es el futuro, en un futuro cercano, es decir, la siguiente semana estaremos ya procesando esa información. Estábamos llevando la recolección de los datos para poder obtenerlos y compararlos. Pero en eso se centra la investigación, en estas dos vertientes.
Excelente. Bueno, yo tengo algunos comentarios o opiniones personales que hacer sobre lo que tú comentas. A mí me parece, sobre esto, sobre que el ser humano se vuelve cada vez más incapaz, tienes toda la razón. Pero también, bueno, es relativo en el sentido de que es relativo a cada individuo, ¿no? O sea, de alguna manera, siempre que aparecen herramientas nuevas, el ser humano deja de requerir desarrollar cierta habilidad, ¿no? O sea, en todo sentido. De hecho, los seres humanos antes eran mucho más fuertes, muscularmente también, ¿no? Antes de la invención de la rueda, donde tenían que estar cargando cosas, o corrían y tenían una capacidad aeróbica que el ser humano de ahora no tiene, a no ser que sea un atleta, ¿no? O sea, nuestro estilo, el desarrollo tecnológico desde la invención de la rueda hasta las últimas nuevas tecnologías nos van haciendo necesitar menos desarrollo en algunas cosas, pero también a su vez nos dan espacio para poder desarrollarnos en otras cosas, ¿no? Como la creatividad, el razonamiento y una serie de cosas que son propias del ser humano y que en este planeta al menos ninguna otra especie puede hacer. Entonces a mí me llama la atención y me gusta ver cómo hacia dónde va esto y hacia dónde podemos quitar ciertas cargas de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana y dárselas a la IA, sobre todo en tareas que no son muy agradables como toda la parte de asistencia de correo electrónico y cosas así. Pero también hay algunas actividades que son más complejas, como por ejemplo razonar, ¿no? Y creo que la IA te puede ayudar a razonar. Yo mismo anoche hice un ejercicio para probar si esto tenía sentido para poder comentártelo aquí en el podcast. Aquí siempre se me acusa de ponerme muy filosófico y lo voy a hacer nuevamente. Sócrates, ¿cierto?, creó dos cosas que son la maiéutica y la dialéctica, ¿no? Que son maneras de encontrar la verdad a través del diálogo. Y son, en cierta manera, la base de gran parte del desarrollo de Occidente, ¿no? Que yo encuentro la verdad con el otro. De hecho, la idea de convencer no, se diferencia de persuadir, porque convencer es vencer con el otro en la búsqueda de la verdad. Es decir, mira, yo te voy a convencer de que bebas menos alcohol, porque te voy a mostrar cómo eso afecta a tu organismo. No es lo mismo que decirte, mira, si bebes de nuevo alcohol, no te presto el auto. No sé, eso es persuadir, ¿no? Y no es lo mismo. Porque en el primer caso te estoy mostrando una verdad que la cual te va a iluminar, o juntos vamos a encontrar una verdad, y en el segundo caso simplemente te estoy obligando de alguna manera, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con, en muchos aspectos de la educación. Entonces, por eso es que muchos de los trabajos intelectuales se desarrollan en equipo, porque una persona desarrolla una idea y otra se la cuestiona. Y en base a eso, por eso es que es muy difícil que una persona haga un gran invento, un gran razonamiento, un gran libro, en absoluta soledad. Siempre hay una persona con la que se dialoga. Por eso es tan importante todo este razonamiento que hizo en algún momento Sócrates. Entonces yo dije, ¿en qué punto ChatGPT me puede ayudar en este proceso de la mayéutica, ¿no? De que yo plantee una idea y me la cuestione? Entonces, unas cosas que yo siempre sugiero en mis asesorías y aquí lo digo siempre en el podcast, es que seamos capaces de escribir, describir nuestros proyectos y nuestras metas en nuestro sistema de notas. Entonces, lo que yo hice fue plantear una de mis metas que tengo descritas en mi Obsidian, pero ahora planteársela a ChatGPT y decirle, oye, ¿cuáles son las medidas con las que puedo lograr esta meta? Y me puso cosas muy parecidas a las que yo ya tenía puestas en mi propio razonamiento. Dije, bueno, esto no es un gran aporte hasta este punto. Pero ¿qué pasa si le cuestiono y le digo, mira, yo ya esto ya lo tengo más o menos cubierto? Entonces empezó a ayudarme y me ayudó a descubrir herramientas en las que debería trabajar que no estoy trabajando. O sea, y fue una conversación como de, no sé, 7 minutos de chat. Y me ayudó a descubrir que había áreas en las que yo tengo bastante cubiertas ciertos aspectos, pero otras cosas que tengo un poco más descuidadas. Quizás si hubiese tenido esa conversación con otra persona, hubiésemos llegado a la misma conclusión. Pero en ciertos momentos, a la hora de describir, iniciar un proyecto o una meta, al menos en la prueba que hice anoche, llego a la conclusión de que ChatGPT puede ser una tremenda ayuda en esto.
No, sí, definitivamente, ¿no? Aquí vienen otros cuestionamientos filosóficos, o sea, ¿podrá ChatGPT en algún momento tener conciencia y qué es la conciencia, ¿no? ¿Cómo la defines humanamente?
No, ahí yo creo que eso estamos muy lejos, yo creo.
Pero digo, ¿podrá llegar el momento donde?
Sí, porque ¿qué diferencia a la inteligencia artificial del ser humano? La inteligencia no es lo que nos diferencia. O sea, son muchas cosas. De hecho, jamás la antropología ha pensado que la humanidad comienza con la razón. O sea, si le preguntamos a un antropólogo en qué momento nos volvemos humanos y dejamos de ser solo homínidos, no nos va a responder que es el momento en que hicimos nuestro primer razonamiento, ¿no? Algunos te van a decir que es el momento en que construimos nuestros primeros instrumentos musicales. Y otros nos van a decir que es el momento en que enterramos a nuestros muertos. Entonces, la humanidad, lo que nos define como humanos, no es nuestra razón. Es una serie de cosas que tienen que ver con la razón, que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con la parte emocional, por supuesto. La conciencia de nosotros mismos, ¿ya? Por ejemplo, yo discrepo mucho de la visión de mundo en la que nosotros somos los malos del planeta. Bueno, nos estamos metiendo en otra conversación, pero a mí me gusta. Creo que nosotros no somos aparte de la naturaleza. Nosotros somos la conciencia de este planeta. O sea, este planeta generó una serie de bichos y nosotros somos uno de ellos y somos el único, de momento, que tiene conciencia. Somos el único que estamos conscientes de que estamos vivos y estamos conscientes del planeta. Por lo tanto, si la naturaleza en el planeta mismo tiene una conciencia, somos nosotros. Y eso tiene un valor. Y la inteligencia artificial está muy lejos de eso.
Sí, todavía, ¿no? Todavía, pero lo que comentabas es bastante interesante, el cómo puede servir de apoyo para muchas cosas. Sí, esta parte muchísimo. Del feedback en la parte del proceso de aprendizaje es sumamente importante, desde que las neuronas van conectando y en su momento generan esos caminitos que después es más fácil para el ser humano ir y recolectar, como cuando aprendemos a lavarnos los dientes, ¿no? La mecanización del proceso, después es más fácil para nuestro cerebro ir y traer esas cosas y poderlas llevar a cabo. Entonces, en este caso, Totalmente de acuerdo. Parte del aprendizaje es cuando tú lo puedes explicar y puedes interactuar o tener una conversación sobre eso. Esto es lo que se recomienda para que el aprendizaje sí se lleve a cabo. Entonces, tienes razón, ChatGPT está 24/7 disponible para tener esa interacción con él y que las personas que están aprendiendo del tema que sea puedan dar ideas ahí y rebotarlas, ¿no? Esa parte es bastante, bastante interesante. Es una de las formas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto que tú estás haciendo puede bloquear el desarrollo de otras personas que pudieran fungir esa función que está teniendo ChatGPT en su momento contigo, que era donde parte del estudio que estamos desarrollando va enfocado a hacer esa conciencia en la humanidad sobre, porque ahorita los alumnos al menos estaban muy emocionados, o los estudiantes, la gente joven está muy emocionada porque, voilà, ya no tengo que hacer la tarea nunca más, ¿no? Le pregunto a ChatGPT y él la va a hacer por mí, yo copio y pego y ya no tengo que preocuparme por eso, pero tampoco se han puesto a pensar que en algún momento nos va a intentar reemplazar, no a todos y no todos los trabajos, yo creo que hay muchos trabajos, aquí es donde viene la parte. Creo que es una buena noticia para ti, Diego. Eso es lo que he investigado. Toda la parte artística se va a volver la nueva ingeniería, ¿no? Porque eso,
Sí,
exactamente, o
estoy
sea, no,
completamente de acuerdo.
la parte dura y todas las ciencias duras, ChatGPT las puede hacer bastante decentes. Ahorita, ¿no? Digamos que no nos ha reemplazado por completo, pero también es cierto que puede ser este apoyo como el que tú comentas. Por ejemplo, ya me tocó en mi trabajo en la universidad que alguien levantara la mano y en una conferencia que hubo en Arizona enseñaran a cómo usar ChatGPT para crear currículums de programas y cómo utilizarlo como un apoyo en la educación para crear las descripciones de los cursos. Esa es una parte que, pues digo, como parte administrativa o académica es preocupante en cuanto a que en algún momento lo va a poder hacer mejor ChatGPT que nosotros y entonces a lo mejor de tener 10 administrativos solo vamos a necesitar 3 o 4. Claro, esto también genera oportunidades de que las nuevas generaciones vayan hacia esta parte de machine learning, ingeniería de software, ciencia de datos, se preparen en esa área para ser los futuros generadores de más chat GPTs o de más de estas IAs, ¿no? Eso es como visiono que va a ir el mundo hacia allá. No sé tú, ¿qué opinas de eso?
Sí, bueno, a mí no me preocupa en el sentido de que va a generar cesantía, quizás en el principio sí, pero no creo que va a ser una crisis gigantesca de cesantía, porque, o si no, ya hubiese sido la máquina a vapor, ¿no? O sea, siempre que surge una nueva tecnología, el mercado va a cambiar. Se acaban ciertas profesiones que ya no se necesitan y surgen unas nuevas. Es un proceso constante que viene de la mano de la tecnología. En cuanto a las preocupaciones que uno puede tener, la verdad es que a mí no me preocupa el software o el código en sí, me preocupa la gente que está detrás de él, que eso es otra cosa. Y no porque vaya a haber una mala intención, sino que por el hecho de que le damos mucha información al software. Entonces, a mí me alegra el tweet que puso el actual CEO de Obsidian. Diciendo de que Obsidian no va a integrar una inteligencia artificial de manera oficial dentro de sus plugins nativos hasta que sea una inteligencia artificial que pueda correr dentro de nuestra máquina. De modo que no va a ir a dejar la información afuera. Entonces, yo lo que, a menos mi preocupación, no sé, la tuya, me interesa mucho saberla, va por el lado de la privacidad, más que por el lado de que la inteligencia artificial pueda, no sé, volverse
No, sí,
malévola o algo
claro.
así.
Bueno, no, la verdad es que no tengo en mis preocupaciones eso de que se vaya a ser malévola. Me preocuparía que se haga incorrecta, porque también, como dices tú, o sea, él va y se alimenta de todo
Claro.
lo que hay en Internet y si lo que está en Internet no es correcto, pues lo va a contestar mal. Al final de cuentas es su base de conocimiento. Después puede cambiar porque está esa retroalimentación. Todo el tiempo es un sistema que se está retroalimentando y es un sistema que está aprendiendo conforme va marchando las preguntas, la interacción con las personas. Pero aún así nos ha tocado, al menos de este lado, que ChatGPT conteste mal varias cosas, ¿no? Que se equivoca bastante, no es preciso. Esa es la parte que a lo mejor sí me preocuparía, que no sé si supiste que ya crearon un ChatGPT también, digamos, para cosas malas, ¿no? Para pornografía, para ese tipo de cosas. Esas son las...
No, no, eso no. Ajá, o sea, no, lo había no, visto, pero no. Visto,
pero sí sé que existe. Y.
Sí. No, no, me refiero a que vi el tweet, claro, quiero decir.
Y esa es la tweet. Parte preocupante, ¿no? Como dices tú, la gente detrás, ¿qué va a hacer ahora con estas nuevas herramientas? Y sí, o sea, no me preocupa que la inteligencia artificial se vaya a volver mala. Me preocuparía más que cada vez sea más incorrecta y que nosotros creamos que seguimos confiando en ella cuando no deberíamos, ¿no? Porque al final de cuentas está basada en, pues, la inteligencia o expertise humana puesta en internet, y no necesariamente es correcta todo el tiempo.
Eso tiene mucho sentido y lógico. ¿Pero tú crees que existe la posibilidad de que algún momento conteste mal a propósito?
Oh, esa es una buena pregunta. Pues sí, sí se programa así, ¿no? Entonces tu preocupación se vuelve cierta.
Ah, claro. O sea,
pero dices tú que en algún...
Pero sigue siendo los que están detrás. Claro, o sea. Que me encanta. Me encanta este tema porque me genera mucha expectación y me encanta que podamos aclarar algunas cosas. Bueno, siguiendo con tu investigación y con el motivo de este podcast y con el tema de los trabajos que pueden ser perjudicados o no, yo estoy maravillado con una aplicación de correo electrónico, que de hecho la voy a reseñar en el próximo episodio del podcast, que se llama Canary Mail, que es una aplicación que integra inteligencia artificial para ayudarte a seleccionar correos, a mostrarte correos que son basura, a decirte cuáles son los correos importantes que deberías responder, pero sobre todo para ayudarte a responder, lo cual es tremendamente útil. Uno de los grandes problemas que tienen las personas cuando empiezan en productividad es que tienen 1.234 correos sin responder en la bandeja de entrada y que tienen que empezar a organizar eso. A partir de GTD y a partir de las distintas metodologías que acá podemos enseñar o en cualquier otro lugar de productividad como Kenzo o como donde sea, uno puede buscar que el correo electrónico deje de ser un problema. Pero aún así sigo consumiendo más tiempo del que quisiéramos, ¿no? En muchos casos. Y a través de Canary Mail, por primera vez logré hacer que el correo me tomara 2 minutos al día, literalmente. Entonces estoy bastante contento con eso. Así que no sé, ¿qué más cambios o tareas diarias crees tú que la IA nos puede ayudar muchísimo? Y no solo ChatGPT, sino que otras herramientas que están ahí disponibles.
Sí, esa es una buena pregunta porque, no sé, en mi experiencia, porque hay lo que he leído y lo que está en cómo nos hemos estado documentando sobre el tema, pero en mi experiencia es útil para la generación de documentación de software. Eso es bastante útil porque te puede ayudar a generar documentos. Esta parte de la escritura que ya comentas en los correos para la generación de documentos, en mi experiencia se ha utilizado en marketing, es decir, para que te haga un post atractivo de Facebook, te haga un post atractivo de Instagram, se puede utilizar para eso. Entonces, pues ahí es donde, contestando un poco la pregunta y con la introducción al tema que comentabas, es donde los trabajos donde se pueden ir, digamos, no reemplazando completamente.
Uy, los periodistas.
Sí, donde no por completo.
Sí, porque la redacción...
Sí, claro, no por completo.
La redacción de notas de prensa.
Pero no por completo, pero es obvio que, como decías tú, ¿no? Va a haber una revolución y un ajuste. Tutores, o sea, imagínate que ChatGPT está ahí todo el tiempo para ayudar a los estudiantes. Posiblemente no reemplace al profesor por completo, pero sí puede ser un apoyo como un asistente de profesor, donde mis estudiantes lo utilizan mucho para eso.
Quisiera que nos explicaras, disculpa que te interrumpa, pero quisiera que nos explicaras la diferencia entre ChatGPT y GPT-4.
Del ChatGPT-4 no he interactuado con él, solamente he interactuado hasta el 3. Esta parte de los servicios de transporte, por ejemplo, o sea, si quisieras tener una agenda de viaje, buscar, aunque no todos son disponibles, no busca en Airbnb, toda esta parte que es de la privacidad de la información, sí hay muchos lugares que no están, no puede accesar ChatGPT, pero hay otros donde sí y puede ser útil para esa parte. En los atención médica, no lo he probado para eso, pero estaría interesante. Tú también que tienes mucha interacción ahorita y base de conocimiento, Diego, sobre nutrición y todos estos temas que te apasionan, ver qué tanto te puede generar una dieta acorde a tus características fisiológicas, creo que, porque es una de las cosas que los nutriólogos batallan bastante, ¿no? En hacer ese match entre macronutrientes, micronutrientes, y que estos se homogenicen a lo largo de la semana, a lo largo del día, las cantidades. Entonces, a lo mejor no lo he probado para eso, pero creo que puede ser útil también en el área médica, ¿no? No lo recomiendo porque siempre, al menos de momento, no es, si no es exactamente, no es el momento, pero estaría interesante ver cómo lo hace ahorita, ¿no? Esos son digamos, los lugares donde veo que puede ser de apoyo, pero a mí ya me tocó también en la empresa de software donde estamos trabajando, me pedían cotización para un sitio web. Mandé la cotización, hice como el análisis del diseño, lo mandé y la primera pregunta fue: Sam, ¿qué opinas de que esto pueda ser hecho por una IA en vez de utilizar todo este tiempo, ¿no? Bueno, de momento la contestación fue que como era un sitio web que necesitaba mucha parte gráfica y mucho de diseño, pues eso todavía es mejor un humano para hacerlo, ¿no? Que claro que ChatGPT apoya en aspectos de código y en
Que
aspectos.
tiene gusto.
Exactamente.
Sí, el gusto no es programable,
Exactamente.
ni aprendible tampoco, porque el gusto es algo que los seres humanos desarrollan a lo largo de su vida.
Y es diferente en las personas, es diferente en.
En cada persona.
Exactamente. Entonces, esa parte es la que donde te digo que en mi experiencia es donde ya la gente o los jefes ya se empiezan a preguntar, ¿no? Oye, ¿no será mejor hacerlo así? ¿No es más rápido o más barato hacerlo así? Y posiblemente sí, pero todavía no estamos en ese momento. La cuestión es si vamos a estar en ese momento de aquí a 10 años, pero tiene todo el sentido del mundo lo que tú comentas, ¿no? Que la revolución va a generar nuevos empleos de otro tipo, con otro enfoque, y va a sustituir a algunos otros también, ¿no? Posiblemente no por completo, pero que sí van a ser un gran apoyo. Y bueno, aquí nada más hemos estado hablando de las desventajas y de las cosas malas de ChatGPT, pero como desarrollador de software también está bien padre que tienes a tu secretaria y tienes a tu asistente técnico todo el tiempo disponible, ¿no? Porque otra vez te ayuda a contestar correos, te ayuda a hacer ciertas documentaciones y te ayuda a aprender lenguajes nuevos, te ayuda a resolver problemas que a lo mejor antes tenías que, pues, hacer llamadas a soporte técnico o ir a buscar en los distintos foros que tenemos los desarrolladores, ¿no? Como Stack Overflow y todos ellos. Y ahora, pues, ya lo tienes ahí a la mano. Ya te puede ir a ayudar, ya te puede ir a recomendar cosas. Puedes buscar aquí. También me ha tocado que conteste como cosas donde sabes que esto es muy, muy específico y no lo sé, pero te recomiendo esto, ¿no? Y saca una lista de recomendaciones. Entonces esas son como las ventajas que veo también en mi área de que sigamos utilizando o que estemos interactuando con ChatGPT.
Mira, algo que me llama la atención es, ¿de qué manera crees tú que en general la ciudadanía, las personas comunes no ligadas a la tecnología, van a ir adoptando estas herramientas? ¿Es a través del aprendizaje, es decir, ir a buscar la herramienta y buscar la manera de generar el prompt adecuado? ¿O que van a empezar a surgir, y me da la impresión que va más por este lado, al menos es mi idea, aplicaciones que ya que te han integrado GPT-4, ya me refiero a unos años más? Por ejemplo, cuando dabas el ejemplo de nutrición, ¿no? Me imagino que van a aparecer herramientas que son aplicaciones específicas para nutrición que van a traer integrado GPT-4 o la versión que sea. ¿Qué opinas?
Híjoles, esa es una pregunta difícil porque yo creo que todavía tenemos población que no tiene teléfonos celulares inteligentes, ¿no? Y hace cuánto que ya están entre nosotros. Y lo digo, por ejemplo, mis abuelos que aún viven, mis abuelitos no tienen teléfono inteligente y no lo saben utilizar. Entonces es, digamos que también cuestión de necesidad. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Va a ir de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Sin embargo, cuando en el tiempo que surgió Excel y todo esto, ya hace bastantes años, mi mamá, que trabajaba en todo el área administrativa y en una preparatoria acá en México, ella hacía todo a mano, ¿no? Se imprimían todos los documentos y de repente pues los capacitaron porque ya tenían que utilizar computador y porque ya tenían que usar Excel. Entonces se volvió la necesidad de que aprendiera a utilizarlo. Entonces creo que así es como se va a ir introduciendo, a lo mejor al menos en el sector económico, en el sector laboral, por medio de necesidad y capacitación. Sí creo que en algún punto va a ser una herramienta con la que contemos. Bueno, también esto sí sigue siendo gratis, ¿no? Porque si en algún momento el costo... creo que ya hay unas herramientas parecidas o similares a ChatGPT que sí cobran. Y tengo conocidos que se juntaron como para comprar una membresía y utilizarla. Entonces eso también puede ser un factor, ¿no?
Bueno, de hecho, ChatGPT te cobra por un servicio plus, que no sé muy bien de qué va, ¿no? Son $20 al mes, no deja de ser.
Exactamente. Entonces, pero pues eso es ahorita, ¿no? Conforme se empieza a ser más exclusivo o más costoso, pues también el va a incrementar y entonces tal vez no esté tan a la mano como está ahorita y las cosas cambien. Pero de momento yo visiono eso, ¿no? Que las personas van a empezar a integrarlo conforme la necesidad esté. Y pues no sé, en mi experiencia con los adultos mayores, yo no veo muy claro el momento donde ellos sí les interesen estas cosas. No lo creo, y la población pues de aquí a 20 años o 10 años, pues no sé, mis papás ya van a ser adultos mayores y no, de momento no los visiono o no los veo queriendo utilizar ChatGPT.
En ninguna de sus versiones, ni en una app facilita de usar en el teléfono, ni en la web.
En la web no, bueno, es lo que yo veo hoy en día, ¿no? Con las personas que conozco de 40 a 60, en ese lapso, la mayoría de las personas con las que convivo no lo conocen. O sea, han escuchado de él, pero no lo han utilizado. Entonces eso está bastante curioso porque ahorita es la moda y no han tenido la curiosidad de entrar a oír y ver qué está haciendo. Posiblemente, no se los he preguntado, pero posiblemente sea miedo, este miedo que comentabas, ¿no? De que la inteligencia artificial se vaya a volver mala. No lo sé, no he preguntado por qué, pero de momento no les veo interés. Sí, conforme se vuelva más disponible en teléfono celular o se vuelva una app, posiblemente tengan la inquietud. Más si no tienes para qué, posiblemente no. O sea, siempre una aplicación se vuelve, hay dos objetivos, ¿no? Que sea funcional y que sea para qué me sirve y que lo que vaya a hacer yo lo necesite y que sea usable. Entonces, pues posiblemente una aplicación es muy bonita, pero si no le ves función, pues no la vas a utilizar, ¿no? Y al revés también, puede ser que una app sea muy necesaria para ti, que te ha pasado, ¿no? Sabes que esta aplicación es muy necesaria para mí, pero no me gusta cómo se ve en iPad y no la voy a utilizar. Entonces son como dos factores bien importantes en el desarrollo de apps o de software.
Totalmente.
Y pues para empezar la primera, ¿no? Si no le ven la utilidad o si no la necesitan en su día a día, pues no creo que la vayan a incorporar a sus aplicaciones frecuentemente utilizadas.
Uh-huh. Bueno, yo personalmente creo que el hecho de que cada vez más, este año ya está pasando, yo creo que el semestre que se viene y el año que se viene, el 2024, se va a dar mucho más, que van a aparecer aplicaciones específicas. Voy a mencionar, bueno, mencioné Canary Mail, también voy a mencionar Karoot, que es una aplicación de clima que es muy, muy famosa porque te permite customizar esta aplicación de clima para que demuestre lo que tú quieres que te muestre a tu gusto y una serie de cosas. También está incorporando ChatGPT. Y cada vez me aparecen más aplicaciones que yo ya tengo hace años y que voy viendo que se van actualizando e integrando de una manera u otra, algunas de una manera muy inteligente como la de Mail que mencionaba, otras de una manera que parece más chuchería que una herramienta útil, pero van integrando cada vez más ChatGPT u otras herramientas de IA. Por ejemplo, la propia Lightroom, ¿no? Que es el estándar de revelado fotográfico de Adobe, ya desde el año pasado que está integrando inteligencia artificial que te permite ayudarte a corregir una imagen y ahorrarte varios pasos, por ejemplo, a la hora de descartar elementos de una foto. Entonces, creo yo que parte importante de lo que se viene va a ser que las aplicaciones que ya usamos, como el propio Office, por ejemplo, integren herramientas de inteligencia artificial.
No, sí, definitivamente, y esa es la tendencia, ¿no? De hecho, antes de ChatGPT, hace 2-3 años, lo platicábamos, ¿no? En el podcast que teníamos anteriormente sobre cómo ya las herramientas de productividad lo están integrando. Hay muchas cosas que ya lo tenían, que ya lo hacen, y simplemente las recomendaciones en el celular, o sea, todo ese tipo de cosas, pues ya había indicios de eso. Y bueno, esta parte, a lo mejor hemos estado hablando de esta interacción de ChatGPT con ventajas, desventajas, pero al final, y ya lo comentabas tú un poco, ¿no? Desde esta parte filosófica donde eres experto, el cómo nos hace diferente a estas inteligencias artificiales a los humanos. Sin embargo, me gustaría dar como unas... He dado esta plática, esta charla en algunas universidades y me gustaría que quedara acá para productividad digital. ¿Cuáles son los 4 elementos desde mi perspectiva personal, a lo leído y a lo escuchado en otros podcasts? Digo, quisiera aclarar que no están siendo fundamentadas porque no hay un estudio que las compruebe, pero desde mi visión y de la documentación que he tenido sobre el tema, ¿cuáles son los 4 elementos que visiono y que nos hacen diferentes o a dónde sí nos podemos enfocar para realmente permitir que o no permitir que ChatGPT se quede con todos los empleos, ¿no? Una es el liderazgo, eso es algo que ChatGPT no va a tener sobre nosotros y entonces tenemos que darle especial énfasis en nuestra formación y esto más enfocado a los jóvenes o a los escuchas que son profesores o que tienen en su mano ser mentores, es inculcar eso a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque ChatGPT no nos va a superar en eso nunca. Esa capacidad de liderazgo que tiene el ser humano para manejar, controlar y administrar, eso es muy nuestro y sigamos poniendo énfasis en mejorar en esa parte. La otra es la creatividad. Ya hablabas tú, ¿no? Desde la percepción del gusto, desde la percepción de, ok, tengo todas estas herramientas, redes sociales, inteligencias artificiales, elementos físicos para hacer smart homes. Entonces, ¿cómo integro todo eso, no? Esa integración de todo lo que está a mi alrededor para brindar soluciones y hacer acción. Eso es algo que también es solo muy nuestro, ¿no? La inteligencia emocional, el cómo nosotros podemos tener la capacidad de tener ese autocontrol, de tener esa empatía, de tener esas emociones viviendo ahí que mucho aportan a la creatividad, que mucho aportan al liderazgo, es algo que ChatGPT no va a tener nunca tampoco. Y finalmente, que ya comentabas tú, ¿no? Pues yo a lo mejor desde un enfoque distinto, el pensamiento crítico. Al final ChatGPT, pues sí, nos da datos, nos da información, le da contexto, se vuelve información. Y la inteligencia que tenemos o que tenemos nosotros, ese pensamiento crítico, esa acción de esa información, cómo la interpreto y cómo la muevo y cómo la empujo a hacer soluciones, eso también es solo nuestro. Entonces son como los 4 elementos que veo que pueden apoyar y aportar a que sigamos siendo diferentes o que explotemos todas esas virtudes que tenemos como seres humanos sobre este tipo de herramientas o de entes que se están generando.
Bien, me interesaría entonces ahora que demos algunos ejemplos o algunos... Claro, ejemplos, casos, cómo la IA, no solo ChatGPT, nos pueden ayudar a ser más productivos. Yo ya mencioné el tema del correo y de ahí en adelante se vienen algunos episodios las próximas semanas y meses al respecto. Pero tú, Samantha, que de hecho, más personal la pregunta, ¿no? ¿Qué usos le podrías dar tú misma a las distintas herramientas en torno a la productividad?
Sí, bueno, mira, por ejemplo, algo en lo que me interesa muy recientemente, además de, es parte de la productividad, ¿no? De toda de la parte financiera, como el hacer presupuestos personales, como para los gastos, cómo distribuirlo, cuánto mandar inversión, cuánto mandar. ChatGPT, he consultado algunas cosas de esto ahí para saber cómo, pues, cómo podría estructurarlo mejor, ¿no? Cuánto se va a ahorro, cuánto se va a inversión. Y sí, sí, sí hace bastante separación. Si tú le das casos muy específicos, puede ayudar con eso. Eso era algo con lo que yo tenía duda muy específicamente, ¿no? A pesar de que estudio sobre toda esta parte de finanzas personales, que era algo que tenía como duda, y sé que se maneja de manera muy personal y diferente, pero ahí lo he utilizado. Lo he utilizado para, o la parte de IA, todo esto que hace Obsidian, que es bastante, bastante visual, la parte del mapa, que ahora uso Obsidian también como tú. Esa parte y toda la generación del mapa y de las conexiones, o sea, me hace bien interesante y es... Claro que va, hay una IA por ahí trabajando en él, ¿no? También la parte de a lo mejor estar haciendo tareas que son más operativas, es decir, los puestos o toda esta parte que hemos comentado sobre cómo va a ser la revolución de los empleos. Yo creo que nos vamos a volver de puestos más gerenciales y vamos a tener a nuestro asistente trabajando para nosotros, ¿no? Eso es lo que me ha pasado. Cosas que son muy rutinarias o muy, muy operativas en cuanto a generación de código, que en mi caso, que es para lo que lo he utilizado, ya lo puedo hacer ahí. Jalo ese código, que es mucho más sencillo, y me dedico a lo mejor a integrar todas esas partes y esas conexiones o aspectos muy específicos que puedo cambiar en un código. Hago las preguntas ahí, ¿no? Por ejemplo, ciertas funciones que puedan hacer ciertas animaciones de JavaScript, o ciertas funciones que puedan hacer el guardado en base de datos, o si quiero hacer algún testing y generar una base de datos, digamos, para pruebas, pues la puedo generar rápidamente ahí. No necesito estar haciendo la generación, digamos, yo manualmente, ¿no? Comandos para la línea de comandos o terminal en Mac, eso también lo puedo hacer ahí para que lo escriba como correctamente y me ayude a hacer ciertos, correr ciertos testing o pruebas de debug. Eso, para eso es donde lo he utilizado, y así como en resumen, para las tareas operativas es donde más me ha servido. Documentaciones específicas, en algunas ocasiones lo he utilizado para correos cuando recién lo probaba. Y bueno, esos son como los escenarios donde más lo he utilizado para que me ayude a liberar ciertas tareas y poderme dedicar a hacer otras, ¿no?
Oye, me llama la atención el primer ejemplo que pones, el de los presupuestos. ¿De qué manera interactúas con ChatGPT para que te ayude a hacer un presupuesto? Que esto yo creo que lo puede llevar a muchos oyentes.
Sí, en el primer escenario preguntaba algo sobre cuánto o cómo... ¿Con qué porcentaje puedo dividir mis finanzas personales? Y entonces te da todos los rubros, ¿no? ¿Cuánto porcentaje se recomienda? Y bueno, aquí ya doy unos tips, ¿no? Se supone que si tú tardas el salario que obtienes en semana y media, lo que estás pagando de renta es superior a eso, estás viviendo en un lugar que no puedes pagar. Entonces, más o menos proporcionalmente, lo que tú pagas por tu hipoteca o por tu casa o en renta no debe exceder el 30% de tu presupuesto. Y ChatGPT lo divide, ¿no? Más o menos esto, tanto tienes que gastar para alimentos o todos los gastos fijos, y en los gastos variables, cuánto debes de ahorrar o qué porcentaje se recomienda ahorrar entre el 10 y el 20% de tu sueldo, y pues algún porcentaje de ahí destinarlo a las inversiones. Pero simplemente le pregunté así, ¿no? O sea, ¿podrías darme un presupuesto personal para que considere inversiones o cómo dividir las inversiones con el ahorro? Porque es donde tenía un poco de duda, ¿no? Porque mucha gente ahorramos, o al menos yo lo hacía así hasta antes de hace un año, ahorraba solamente en el banco, pero ahí es el banco quien está invirtiendo tu dinero y está generando dinero con tu dinero. Entonces, ahora que he investigado un poco más de eso, pues hay maneras de que tú hagas crecer tu dinero, siempre ligado a un objetivo. Es igualito que en la productividad, ¿no? Si hay metas, hay objetivos, y así debería de ser, porque pues el dinero no está ahí nada más por estar, ¿no? Las metas pueden ser diversas, un viaje, puede haber metas para el retiro, puede haber metas de diferentes. Entonces ya es cuando tú decides el perfil de inversión o de ahorro inteligente que puedes hacer, ¿no? Llamemos a las inversiones eso, un ahorro inteligente, porque no todas son riesgosas, hay de diferentes tipos de inversiones. Así es como se lo pregunté a ChatGPT.
Excelente. Excelente. Bueno, estamos llegando entonces al final de este episodio, que como les cuento va a ser el primer episodio en el que inauguramos una seguidilla de episodios relacionados a cómo la inteligencia artificial nos pueden ayudar a ser más productivo. El próximo episodio, que va a ser un par de semanas, voy a estar hablando de Canary Mail y también en general de cómo gestionar el correo electrónico, cómo gestionarlo con la ayuda de la IA, hacer un poquito de una revisión de esta aplicación. Y por supuesto, no es necesario que utilices esta aplicación, pero vas a poder apreciar cómo la IA nos puede ayudar a ser más productivos con nuestro correo electrónico. Y más adelante vamos a estar hablando del manejo del calendario, las tareas y por supuesto uno de los temas que más nos interesan acá, que son las notas. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ti, Samantha. ¿Cómo te has sentido en este episodio?
Muy bien, se pasa el tiempo volando platicando contigo, Diego.
Muchas gracias a ti, Samantha. Fue una conversación sumamente agradable. A mí me encanta tener estas conversaciones con poca estructura. Yo tenía un par de notas, más investigaciones y cosas que estuve escuchando, pero fue una conversación sumamente espontánea y fluida. Bueno, como siempre, los invito a unirse a nuestro canal de Telegram, donde siempre pueden estar comentando cosas y animando una conversación. A los que quieran consultar por las asesorías personalizadas, donde yo te ayudo a armar un plan para mejorar tu productividad. Y por supuesto, la otra opción es unirte al Patreon, donde podemos tener reuniones semanales para mejorar tu productividad. Un abrazo enorme y sean productivos.